Muy bien, vamos a hablar de asma bronquial del internado rotatorio de la diapediatría. La definición de asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que lleva a una respuesta exagerada de la misma ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción difusa y variable del flujo aéreo. Tenemos los criterios que permiten definir el asma bronquial son clínicos, fisiológicos e histológicos. Los clínicos son síntomas y signos de obstrucción bronquial recurrente. Los fisiológicos son de hiperactividad bronquial y los histológicos son de inflamación bronquial. Los síntomas de asma son, el niño puede tener uno o todos. Primero es la dificultad respiratoria, que es una respiración rápida con esfuerzo respirar y agitación. Segundo, silbido al respirar o expiración ruidosa o musical, sensación de ahogo o molestia en el pecho, tos seca, preferentemente en horas de tarde-noche, tos cuando hace ejercicio, tos con el llanto o tos cuando está riendo, y los síntomas pueden ser esporádicos, estacionales o continuos, dependiendo del grado y el tipo de asma. Los desencadenantes pueden ser infecciones respiratorias frecuentes en niños pequeños que concurren a guarderías o en aquellos que tienen hermanos mayores, situaciones emocionales que pueden desencadenar una crisis de asma, las mudanzas, los viajes, las peleas, los conflictos familiares, discusiones sobre el tratamiento en presencia del niño. A veces, algunos niños pueden reaccionar ante situaciones placenteras, tales como cumpleaños, visitas de amigos y los campamentos. Situaciones emocionales como hacer ejercicio, la práctica de deporte es importante para el desarrollo físico en general, del aparato respiratorio y para la autoestima del niño. Y algunos niños solo presentan asma al realizar ejercicio. Y el clima es común en otoño y primavera, los cambios climáticos bruscos y la mayor humedad ambiental pueden desencadenar una crisis asmática. El control del medio ambiente donde vive y se desenvuelve el niño, prevención de probables desencadenantes. Tenemos el humo del tabaco, hay que evitar el humo del cigarrillo por el de su hijo o en los lugares donde él concurre. Su casa debe estar libre de humo. Los aerosoles ambientales, hay que evitar el uso de aerosoles de ambiente, limpia vidrios, fijadores de pelo, desodorantes, no usar sahumerios. Y todo lo que sea olores fuertes de la casa, como pintura, pegamento, está prohibido. El polvo hay que cuidar de no barrer cuando el niño está, si se limpia la casa hay que hacerlo con un trapo húmedo y los animales domésticos no deberán estar adentro de la casa. ¿Cómo se aprecia si el asma está bien controlada? Es cuando están controlados los síntomas, cuando el niño no tiene que venir a cada rato a la consulta médica, cuando no usa tanto broncodilatadores como salbutamol, nibromuro, neteofilina, cuando va más a la escuela, no falta tanto, cuando mejora la actividad física y cuando mejora la calidad de vida del niño y la familia. El diagnóstico. En los niños, el diagnóstico de asma bronquial es esencialmente clínico y se basa en dos aspectos: en los episodios reiterados de obstrucción y en la reversibilidad de los mismos en forma espontánea. Los síntomas son tos con expectoración o sin expectoración, dificultad respiratoria con sibilancias, de aparición periódica bajo la forma de crisis diurnas o de predominio nocturno, la estacionalidad, la relación con factores desencadenantes tales como alergenos, irritantes, ejercicio, infecciones virales, cambios climáticos, emocionales, sumados a los antecedentes de atopía personal y familiar son orientadores para el diagnóstico. Tenemos la tabla 1 que dice los puntos, la tabla 1 dice puntos esenciales en la historia de asma es la historia clínica, semiología ampliada, 2, antecedentes de asma y atopía, 3, naturaleza de los síntomas como sibilancia, tos, dificultad respiratoria, disnea, 4, característica de los síntomas, la intensidad, la frecuencia, la estacionalidad, la variabilidad diaria, los factores precipitantes y o agravantes. En quinto lugar tenemos las características de las crisis, si tuvo que concurrir a la guardia, si se tuvo que internar y si ingresó a terapia intensiva. En sexto lugar tenemos que ver los tratamientos farmacológicos recibidos, en qué dosis, en qué forma de administración, qué respuesta tuvo y los efectos colaterales. Y en séptimo lugar, el impacto de la enfermedad en el niño y la familia, tanto la actividad física como el trastorno del sueño, el rendimiento y ausentismo escolar y problemas emocionales y las dificultades económicas. Y en el octavo, la evaluación del medio ambiente como los fumadores, las características del hogar y los animales domésticos. Es importante en anamnesis todos aquellos datos que se refieran al comportamiento del niño, a su medio familiar y cultural y su forma de relacionarse con el entorno y su enfermedad. Esto es lo que los llamamos semiología ampliada. Debemos recordar que un 5% de los niños con asma presentan solo una tos persistente o recurrente como único síntoma. La tos por lo general es no productiva, predominantemente nocturna, puede ser desencadenada por los diferentes estímulos ya mencionados. La evaluación clínica debe estar dirigida a excluir otras causas potenciales de síntomas recurrentes respiratorios de la infancia. En la tabla número 2 vamos a hallar los hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo al asma, como la historia clínica, síntomas neonatales, sibilancias asociadas a la alimentación o vómito, comienzo brusco con tos o asfixia, esteatorrea, estridor. En el examen físico vamos a ver un retraso del crecimiento, soplo cardíaco, hipocratismo digital, signos pulmonares unilaterales. Y en las investigaciones vamos a ver ausencia de la reversibilidad con los broncodilatadores, hallazgos radiológicos focales persistentes. El examen físico suele ser normal, ya que los síntomas del asma son característicamente episódicos, pero en el curso de una exacerbación se puede constatar una expiración prolongada, sibilancia, taquipnea, tiraje intercostal o generalizado y los signos y síntomas secundarios a un síndrome de obstrucción bronquial agudo. La clasificación se clasifica en leve, moderado y grave. El asma leve, bueno, tenemos el asma leve, de acuerdo a la frecuencia de las crisis, que es la primera. El asma inducida por el ejercicio es el segundo factor. Síntomas nocturnos, el tercer factor. Los síntomas persistentes, el cuarto factor. Y el quinto factor es el examen funcional en la intercrisis. Estos cinco factores nos van a decir si es leve, moderado o grave. La frecuencia de las crisis va a ser poco frecuente en la leve. El asma inducida por el ejercicio va a ser negativa en la leve, los síntomas nocturnos también negativos, los síntomas persistentes también negativos, el examen funcional en intercrisis va a ser normal en el asma leve. En el asma moderada, la frecuencia de las crisis van a ser frecuentes, el asma inducida por el ejercicio van a ser poco frecuentes, pero van a estar, también va a haber síntomas nocturnos, pero no van a ser persistentes y en el examen funcional va a ser normal. Y en el asma grave, la frecuencia de las crisis van a ser muy frecuentes, el asma inducida por el ejercicio va a ser muy frecuente también, los síntomas nocturnos también van a ser muy frecuentes, van a ser síntomas persistentes las 24 horas del día y el examen funcional intercrisis va a ser patológico. El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Estos son de corta duración, no interfieren con el sueño ni con la calidad de vida. Los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de 6 veces por año es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada por una infección respiratoria o exposición a un alergeno. El asma moderado se caracteriza por crisis más frecuentes, una por mes en promedio, y no afectan el crecimiento y desarrollo. La espirometría en periodo intercrítico puede ser normal o revelar datos de incapacidad ventilatoria obstructiva leve. En este grupo de pacientes se incluye también a aquellos con tos persistente, predominio nocturno y de aparición el ejercicio físico, la risa. En el asma grave incluimos pacientes con crisis severas y frecuentes, la sintomatología respiratoria con sibilancias persistentes y disnea interfiere en la actividad cotidiana, el sueño es entrecortado por la tos y la disnea, la calidad de vida del paciente y su familia está afectada, los estudios funcionales entre las intercrisis son patológicos, se caracteriza por requerir un tratamiento preventivo farmacológico con esquemas personalizados, monitoreo de pico flujo respiratorio y supervisión continua. La clasificación inicial de un paciente puede ser modificada en el curso de la evolución de la enfermedad o luego de un tratamiento preventivo. La evaluación de la función pulmonar. Las pruebas de la función pulmonar deben ser usadas para certificar el diagnóstico del asma. Hay que controlar la evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Los niños mayores de 5 años habitualmente están en condiciones de realizar pruebas simples como la espirometría. Las mediciones de la función pulmonar para monitorear el asma son análogas a la medición de otros parámetros en enfermedades crónicas como la tensión arterial en el hipertenso o la glucemia en el diabético. Primero la espirometría curva flujo-volumen. La espirometría y la curva flujo-volumen son los estudios más utilizados en la evaluación inicial y en el curso de la evolución. Durante décadas, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el BEF1, se utilizó para evaluar la obstrucción de la vía aérea. Estos parámetros se obtienen a partir de una maniobra de capacidad vital forzada, desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual. La reducción del BEF1 se correlaciona con la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva. El FMF es el flujo medio entre 25 y 75% de la capacidad vital. Comparado con el BEF1, es un test más sensible para el estudio. Un aumento mayor del 15% del BEF1 o del PFE luego de la administración de un broncodilatador como salbutamol es altamente sugestivo de asma. En segundo lugar tenemos la segunda prueba, que es el monitoreo del pico flujo respiratorio, el PFE. En el asma grave, el monitoreo del PFE es útil para el seguimiento de niños con asma grave. Cuando se correlaciona con la hiperreactividad bronquial para seguir la evolución de los síntomas y realizar una recomendación terapéutica. Permite detectar el deterioro asintomático de la función pulmonar y en estas circunstancias hay que intervenir precozmente mediante un ajuste de la medicación antes de que la crisis prosiga, monitoreando la respuesta al tratamiento. Y provee más información para la toma de decisiones por parte del médico y el grupo familiar. La maniobra expiratoria requerida para la medición del pico flujo expiratorio es un golpe de aire corto y máximo. Se indica realizar las mediciones del PFE con 2 veces al día, inmediatamente al levantarse y después de 12 horas. Se recomienda detectar el mejor valor personal del paciente y su variabilidad diaria, y no basarse exclusivamente en los valores teóricos, siendo esto particularmente válido en casos de pacientes con alteración crónica de la función pulmonar. La variabilidad diaria del PFE proporciona un índice razonable de la estabilidad del asma. La variabilidad diaria es la fórmula de PFE mayor menos PFE menor sobre PFE mayor por 100, eso nos da la variabilidad diaria. Cuando hay variabilidad diaria menos del 20% es considerado estable. cuando la variabilidad diaria es mayor al 30%, es lábil. 3. Otras evaluaciones funcionales son la hiperactividad bronquial, se define como el incremento de la respuesta broncoconstrictora ante diferentes estímulos. A pesar de ser esta una característica fundamental del asma, las pruebas que lo demuestran no son específicas, constatándose la presencia de hiperactividad bronquial en otras enfermedades como fibrosis quística, displasia broncopulmonar. Los estudios de provocación bronquial se deben realizar exclusivamente en laboratorios de función pulmonar. Los principios terapéuticos, bueno, el objetivo del tratamiento es conseguir el control de los síntomas, prevenir las crisis, mantener la función pulmonar lo más cercana posible a lo normal, lograr una actividad física normal y evitar los efectos adversos de la medicación. Para eso hay que hacer educación para formar un equipo entre el médico, el paciente y la familia, las medidas para evitar los factores desencadenantes o de control ambiental, la evaluación y monitoreo de la severidad del asma con mediciones objetivas de la función pulmonar, planes de medicación para el tratamiento preventivo y de las crisis, y proporcionar un adecuado seguimiento. El pediatra, ante el niño con asma y su familia, una gran proporción de niños asmáticos son asistidos por el pediatra debido a su particular situación de acompañante en el proceso de crecimiento y desarrollo del núcleo familiar. Es indudable su importancia como referente frente al niño y la familia, a pesar de que se requiera eventualmente la intervención de otros profesionales, se tiene que efectuar una cuidadosa semiología, no solo en lo orgánico, sino también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño en sus necesidades afectivas y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. La educación del paciente con asma es considerada en la actualidad uno de los pilares del tratamiento. Para ello se debe estimular un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, necesidades, dudas y preocupaciones en cada consulta. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes del núcleo familiar. La educación deberá ser personalizada e impartida progresivamente según la severidad del cuadro. Periódicamente se deberá evaluar el cumplimiento y compromiso requerido para el mantenimiento manejo hogareño y programar, si fueran necesarios, los ajustes correspondientes. En las consultas iniciales, en las primeras consultas, la familia debe recibir información sobre el diagnóstico, el grado de severidad y los objetivos del tratamiento. En caso de requerir un tratamiento preventivo por vía inhalatoria, se le mostrarán los dispositivos. Se le indicarán las medidas de prevención, haciendo hincapié en las medidas de control ambiental, especialmente el humo de cigarrillo en el hogar. No es aconsejable imponer restricciones inapropiadas al ejercicio físico y a la exposición al aire frío sin antes evaluar el tratamiento preventivo, ajustándolo con posterioridad. Es aconsejable entregar información escrita que complemente la impartida verbalmente, especificando que el pediatra estará a su disposición para aclarar dudas, contestar preguntas y brindar más información. Se le explicará la diferencia entre los tratamientos sintomáticos indicados en casos de crisis y aquellos que son solo preventivos. El plan de tratamiento preventivo para la crisis debe ser entregado por escrito y contener la siguiente información: instrucción específica sobre el plan de medicación preventiva, instrucciones para reconocer signos de deterioro de la enfermedad, una lista de los pasos que debe tomar el paciente y la familia para manejar los episodios agudos, incluyendo criterios de iniciación o modificación de la medicación, criterios para buscar consulta de emergencia. Para los pacientes clasificados como graves, un registro diario de síntomas y de la medicación utilizada llevado por la familia por lo menos durante 2 semanas previas a la próxima consulta puede ser de valor para identificar problemas en la medicación usada y en el cumplimiento de las medidas terapéuticas. Tenemos las consultas de seguimiento. En el caso que se considere conveniente el monitoreo hogareño con el pico del flujo expiratorio, el paciente debe recibir entrenamiento para realizar las mediciones, registrar por sí mismo los datos y posteriormente interpretarlos y poder adoptar conductas en función de las instrucciones correspondientes. Los mensajes de educación pueden ser reforzados por una vía como lectura, medios audiovisuales, videos, grupos de ayuda, grupos de apoyo. Transmitir seguridad, elogiar los esfuerzos del núcleo familiar, sugerir en cada consulta evaluar la técnica empleada con la administración, que hay que solicitar que nos muestre cómo hacen, haciendo preguntas abiertas o indirectas en caso de que uno sospeche una preocupación o que no entienda bien una medicación o el uso inadecuado de una medicación. Pero ante situaciones especiales como campamentos, vacaciones, otras cosas especiales que le pueden pasar al paciente, hay que ajustar la medicación, prever la adquisición de los fármacos y las formas de consulta de urgencia en caso de necesidad que se produzca en urgencia. Bueno, entonces, es importante que haya una persona que debería ser el pediatra que reúna finalmente la información y sea el punto de referencia de todo el equipo interdisciplinario ante el niño y su familia. En el incumplimiento del tratamiento se han observado distintas causas que explican un inadecuado cumplimiento. El primero son los factores relacionados con las drogas, ya sea problemas o temor al aparato inhalador, los esquemas que son muy complicados y no entienden efectos colaterales reales o de verdad imaginarios o de verdad. Temores a los corticoides, rechazo de administración crónica de medicamentos y el costo de los medicamentos. Y después otro de los factores no relacionados con las drogas, que son el costo de la atención médica, subestimación de la severidad de la enfermedad, falta de compromiso con el tratamiento, rebeldía, enojo, especialmente en adolescentes, errores en la interpretación de las indicaciones, factores culturales, miedo a la discriminación. Bueno, dentro de los elementos terapéuticos del asma tenemos los broncodilatadores y los preventivos. Los broncodilatadores dilatan las vías aéreas y relajan el músculo liso bronquial, y los preventivos son los que previenen la obstrucción bronquial. Por ser el asma una enfermedad de las vías aéreas, es preferible el tratamiento por vía inhalatoria bajo la forma de aerosoles, polvo seco para inhalar o soluciones para nebulizar. Los niños pequeños tienen dificultades para usar correctamente un aerosol en forma directa y es conveniente recurrir a un espaciador para la administración del fármaco. El uso de cámaras espaciadoras permite una descarga de la droga del aerosol, con lo cual las partículas quedan en suspensión, otorgando un tiempo suficiente para que el paciente pueda inhalarlas. Eliminan la velocidad inicial rápida de la partícula. Los inhaladores de polvo seco requieren un esfuerzo inspiratorio mayor si la técnica de inhalación es diferente a los aerosoles. Los nebulizadores son útiles para los niños menores de 5 años y especialmente con el tratamiento del asma aguda severa. Bueno, con respecto a los agentes preventivos, son el cromoglicato disódico. El cromoglicato disódico es una droga antiinflamatoria no esteroidea de acción tópica que inhibe parcialmente la liberación de mediadores. Administrado profilácticamente, previene la obstrucción bronquial inducida por alergenos en forma inmediata y tardía. No tienen acción broncodilatadora. Administrado en forma regular y diaria, brinda un control efectivo de los síntomas. No se ha observado toxicidad y, por tratarse una medicación segura, el cromoglicato es el tratamiento preventivo inicial por excelencia. Para determinar su eficacia tiene que ser usado 3 meses. La vía de administración es inhalatoria en cápsula de polvo para inhalar, 2 puffs de aerosol o una ampolla de nebulización, 3 o 4 veces al día. Después tenemos otros agentes que son los corticoides, que son antiinflamatorios. Estabilizan la membrana celular, disminuyen la producción de mediadores químicos, aumentan la respuesta de los beta receptores del músculo liso de la vía aérea y pueden ser administrados por vía parenteral, oral o inhalatoria. Al igual que el cromoglicato disódico, no poseen efecto broncodilatador. Deben ser indicados en pacientes con asma grave, y en aquellos con asma moderada que no lograron controlar los síntomas en forma satisfactoria con el cromoglicato disódico. Los corticoides tópicos más usados en la actualidad en nuestro medio son la beclometasona y la budesonida, la candidiasis orofaríngea, la difonía, ocasionalmente la tos por irritación de la vía aérea superior, pueden ser prevenidos mediante el uso de los espaciadores y el hábito de enjuagar la boca luego de la inhalación. La vía de administración puede ser por nebulización, por aerosol y polvo para inhalar, disponiéndose de diversas concentraciones por dosis. Habitualmente una dosis diaria de 400 microgramos es suficiente para controlar la enfermedad, pero esta debe regularse en función de la gravedad del cuadro clínico. Se podrá indicar un tratamiento crónico con corticoides orales, preferentemente en dosis en días alternos. Este ha de continuarse únicamente si se demuestra que reduce sustancialmente los síntomas crónicos, la frecuencia de las crisis y se consigue mejoría de las pruebas funcionales. En caso de crisis ante la falta de respuesta a los broncodilatadores, el tratamiento precoz con corticoides orales previene la progresión del episodio agudo y disminuye la necesidad de concurrir a servicios de emergencia y aún de las internaciones. Y en caso de infecciones virales agregadas como varicela, el tratamiento con corticoides no se suspende, pero el uso de corticoides sistémicos va a ser evaluado. Después tenemos el ketotifeno, que es una droga con propiedades antialérgicas y antihistamínicas. No tiene un efecto broncodilatador y su acción es sobre la hiperreactividad bronquial y es discutida y no previene el asma. La vía de administración es oral, 1 miligramo cada 12 horas. Después pasamos a los agentes broncodilatadores, que son los agonistas beta 2 o el salbutamol. Los agonistas beta 2 son drogas broncodilatadoras que relajan el músculo liso de la vía aérea, aumentan la depuración mucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. Al ser selectivos sobre los receptores beta 2, tienen acción broncodilatadora minimizando los efectos cardíacos y se los compara con la adrenalina o con la epinefrina. Tienen efecto broncoprotector en el asma y en el ejercicio. Y en la actualidad su uso en forma regular como tratamiento de base del asma bronquial no está indicado, dado que no actúan sobre la inflamación ni disminuyen la hiperreactividad bronquial. Si el paciente está medicado con agentes antiinflamatorios pero presenta síntomas o sus datos funcionales espirométricos o de pico flujo indican un control insuficiente de la obstrucción bronquial, hay que incorporar beta 2, que es el salbutamol. Que este requerimiento sea frecuente o vaya en aumento es una señal de descontrol de la enfermedad y hay que ajustar la medicación, porque no se puede usar todos los días porque tiene efectos adversos. En caso de pacientes con asma severa, el uso de salbutamol en forma regular puede estar indicado. Asimismo, una falta de respuesta rápida y la necesidad de utilizar corticoides orales durante un periodo corto. El salbutamol de acción corta de uso más frecuente en nuestro medio son el salbutamol, el fenoterol, y se hace con máximo cada 4 horas. La broncodilatación lograda por la vía inhalatoria es superior a la obtenida por vía oral y la intensidad y la frecuencia de los efectos adversos sistémicos, tales como estimulación cardiovascular, temblor del músculo esquelético e hipopotasemia, son menores. Después tenemos la metilxantina, que es la teofilina. La teofilina es su principal metilxantina utilizada en el tratamiento del asma. Es un broncodilatador que tiene efectos extrapulmonares, su uso es discutido actualmente. La teofilina tiene un efecto broncoprotector moderado ante el asma por ejercicio y pruebas de provocación. Hace unos años la teofilina era considerada como tratamiento de base preventivo del asma crónica y en la actualidad los agentes antiinflamatorios han demostrado ser más efectivos y con menos efectos colaterales. Puede indicarse en caso de asma nocturna y en el asma grave como tratamiento complementario de los esteroides inhalados o el salbutamol con el fin de reducir el requerimiento de corticoides por vía oral. La teofilina puede producir efectos adversos Esta puede ser modificada por... puede tener reacciones adversas. Puede ser modificada por también el efecto por fiebre, infecciones virales, administración de macrólidos, cimetidina, difenidiantoína o quinolonas, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca congestiva y embarazo, necesidad de reducir la dosis a la mitad o suspenderla. Los efectos colaterales vinculados a la administración de teofilina son muy importantes y debemos considerar los trastornos de conducta, la excitación, la enuresis, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, las cefaleas, la taquicardia, las arritmias pudiendo producir convulsiones y la muerte. Por eso tiene muchos efectos colaterales. La dosis inicial, según la edad, va a ser alrededor de 12 miligramos kilo día. Después tenemos los terceros, que son los anticolinérgicos, que es el bromuro de ipratropio, los anticolinérgicos inhalatorios como el bromuro de ipratropio, bloquean las vías vagales y al ser inhalados producen broncodilatación. Entonces tenemos dos tipos de agentes antiasmáticos, los broncodilatadores, que son el salbutamol, que es un beta 2, la teofilina, y los anticolinérgicos, que es el bromuro de ipratropio. Estos son muy broncodilatadores, el efecto protector es inmediato, pero no es a largo plazo, y la resolución a largo plazo no va. Y los no broncodilatadores tenemos el cromolicato disódico, que no tiene efecto broncodilatador, tiene un efecto protector inmediatamente y lenta a la hiperactividad bronquial, y una resolución a largo plazo moderada. Los corticoides tampoco tienen un efecto broncodilatador, pero tienen un lento efecto protector de la hiperactividad bronquial y una resolución a largo plazo muy positivo. Y el ketoquifeno no está demostrado todavía. La elección de la estrategia terapéutica preventiva es ausencia de síntomas diurnos y nocturnos, crisis leves e infrecuentes, requerimientos mínimos o nulos de agonistas beta 2, posibilidad de realizar todo tipo de actividad, ejercicios físicos inclusive, estado funcional de la vía aérea dentro de los valores normales o lo más cercano posible a ello, y ausencia de efectos adversos de la medicación. En el asma leve, los pacientes con asma leve constituyen el grupo más frecuente dentro de esta enfermedad, son el 75%. Un niño con asma leve no requiere tratamiento farmacológico preventivo permanente. El pediatra podrá considerar eventualmente la indicación de ketoquifeno en los niños de primera infancia que presenten síntomas con frecuencia en aumento. Será importante realizar una amplia orientación que incluya la prevención de los factores emocionales y ambientales, y recibirán instrucciones precisas para actuar adecuadamente en casos de crisis, instituyendo precozmente el tratamiento. Después tenemos el asma moderada, que es el 20% de los pacientes, tienen que recibir un tratamiento preventivo de base. La medicación de elección es el cromolicato disódico y es necesario mantener ese tratamiento durante 3 meses. Para determinar su efectividad. Después tenemos los pacientes con asma grave. En función de las dificultades de manejo y seguimiento que se presentan ante un niño portador de asma grave, se debe solicitar una consulta especializada. En este grupo de pacientes se deben extremar las medidas de educación y control ambiental. El tratamiento preventivo de base son los corticoides inhalados. Algunos pacientes podrán requerir el uso de broncodilatadores como el salbutamol y la teofilina. ¿Cómo es el tratamiento en la crisis de asma? Los pacientes presentan síntomas leves que ceden rápidamente con tratamiento sintomático. Sin embargo, existe un incremento de la mortalidad por asma y diversos trabajos han concluido que la inadecuada valoración de la severidad del episodio terminal es uno de los factores significativos relacionados con una evolución fatal de una crisis asmática. En una crisis asmática hay que ver la historia clínica y preguntar la frecuencia de las crisis asmáticas, cuántas veces tuvo consultas de emergencia en el último año y si estuvo internado, si estuvo internado en sala, estuvo internado en terapia intensiva, si usa uso diario de broncodilatadores y el uso regular de corticoides diarios, y hace cuánto evolucionaron los síntomas hace 12 o 24 horas de tratamiento. De los signos físicos, lo que más influye es el uso de músculos accesorios, el pulso paradojal mayor de 15 milímetros de mercurio y la disnea, que dificulta el lenguaje. Indica obstrucción bronquial severa y deben hacer sospechar la desaturación arterial de oxígeno. Debemos enfatizar que las sibilancias no son un signo confiable en el asma aguda severa, ya que si la caída del flujo aéreo es grande, las sibilancias pueden no producirse. Un valor de PEF o F1 menor del 50% son indicadores de crisis graves. Son signos de claudicación respiratoria inminente aguda, la depresión del sensorio, la cianosis, la bradicardia, ausencia de sibilancias, movimiento respiratorio tóraco-abdominal paradojal, pulso paradojal, e indican la necesidad de intubación inmediata. Esta distribución irregular produce una alteración de la ventilación-perfusión y en última instancia la hipoxemia, y existe bastante buena correlación entre el grado de obstrucción BEF1 y la saturación arterial de oxígeno. Los cambios de la presión arterial parcial de anhídrido carbónico en el asma son más complejos y, como consecuencia de la hiperventilación, la mayoría de los pacientes con asma aguda tienen alcalosis respiratoria, aumento del pH. Sin embargo, en presencia de obstrucción bronquial severa con un BEF1 menor a 25 o fatiga muscular, se produce la hipoventilación resultando en hipercapnia y acidosis respiratoria. El esquema de tratamiento en una crisis leve: hay que nebulizar con oxígeno y salbutamol cada 20 minutos durante una hora y poner prednisona. Y si tiene una buena respuesta, se queda en observación una hora. Después de la última nebulización, se le da de alta con tratamiento broncodilatador, que sería salbutamol y corticoides por vía oral, y se le hace una cita a las 48 horas hasta la siguiente, y no se debe suspender la medicación hasta las 48 horas. Y si el paciente no tiene buena respuesta, se sigue con una crisis moderada. La crisis moderada se hace con oxígeno, salbutamol, 2 a 4 horas, se lo deja así, corticoides, ya se le hace una vía venosa con hidrocortisona, con buena respuesta hay que observar 2 horas si tuvo buena respuesta con la hidrocortisona, el salbutamol y el oxígeno, antes de dar el alta con corticoides, con salbutamol, y se le hace venir a las 12 horas o a las 24 horas. Si no evoluciona favorablemente, se le agrega teofilina en bolo, y si no, bueno, y se le interna. Y la crisis grave, bueno, todo paciente con crisis grave debe ser internado con oxígeno, nebulizaciones con salbutamol cada 2 horas o cada 4, hidrocortisona, teofilina, y si va a terapia intensiva se puede considerar el isoproterenol por vía endovenosa. Se debe mantener el tratamiento hasta que las mediciones objetivas de la función pulmonar, que son el PEF y el BEF1, se encuentren dentro de los valores normales o cercanos al mejor valor posible del paciente. En particular, todo paciente atendido en un servicio de emergencia debe regresar a su hogar con un informe escrito del tratamiento recibido, las instrucciones precisas del tratamiento a realizar en su casa y planificar la consulta de control ambulatorio con el médico de cabecera y el especialista, enfatizando la necesidad de un tratamiento regular.